Esta semana debatieron por tercera vez los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El candidato demócrata, Barack Obama, que va por la reelección, el candidato republicano que intenta desplazarlo. ¿Y cuál fue el tema central? Política exterior. Y en esa agenda, a su vez, ¿dónde fue que se concentró el debate? El Medio Oriente. El tiempo se lo terminó llevando básicamente Medio Oriente. Se desequilibró por completo el punteo que se había previsto. Puede ser bueno entonces preguntarle a Susana, ¿qué Medio Oriente deberá enfrentar el próximo presidente de Estados Unidos?
Pues ciertamente no va a ser nada fácil. No creo que estos 11 años de guerra global contra el terror y el asesinato, como queramos llamarlo, pero el final de lo que fue el líder mítico ya, Bin Laden, de Al-Qaeda, signifique que estamos ante un Oriente Medio pacificado, por así decirlo, por esas intervenciones que han sido un fracaso estrepitoso, no solo de Estados Unidos, sino también de buena parte de Occidente, en Irak, en Afganistán. Pero creo que hoy lo que tenemos como real y una suerte de incertidumbre es el auge del salafismo. Y ahí apelo a la memoria de los que nos vienen escuchando semana a semana. El salafismo hay que interpretarlo como una lectura arcaizante, una lectura literal del Corán, sobre todo de extracción suní, por tanto no reconocen la doctrina de los chiíes, que son los que imperan hoy en Irán, en el Líbano, pero también con el gobierno alawí, por ejemplo, de Siria. Me parece que tenemos ahí un eje de la resistencia chií que no duda también en utilizar el suelo y el territorio libanés como teatro de operaciones, algo que hace muy poquito comentábamos aquí en la tertulia tras la visita del presidente de Líbano, ¿no? Que él dijo aquí en el Hotel Radisson, no permitiré, no toleraremos en Líbano que nos utilicen otra vez como, digamos, lugar de la agenda de intereses de otros países. Y eso está sucediendo, lo cual es muy trágico, ¿verdad? Pero también hay señales ambiguas de parte de amistades, lo que yo llamo amistades peligrosas de Estados Unidos. Ayer concluyó la visita, creo que era ayer que estaba de visita, el jeque Al-Thani, ¿verdad? El emir Al-Thani de Qatar con su esposa, la Sheikha Muza, en Gaza, es decir, fue a visitar a Hamas, dando un espaldarazo al liderazgo de Hamas, que por estas horas está teniendo también sus combates con entre milicianos de Hamas con Israel, ¿verdad? Con lo cual son señales muy ambiguas, muy contradictorias. El Mahmoud Abbas, el presidente de los palestinos, le tuvo que recordar al jeque o al emir qatarí que él sigue siendo la autoridad pertinente en Palestina, ¿verdad?
Esa era la primera visita de un jefe de Estado. Sí. Desde que justamente está gobernando el movimiento Hamas.
Exactamente. Y la verdad que es increíble porque, ¿por qué lo llamo amistades peligrosas? Porque me preocupa que Estados Unidos sigue viendo como positivo, y es verdad que lo es en muchos sentidos, la primavera árabe y sus efectos en Egipto o en Túnez, exige que haya una democratización en Irak, pero no dice nada de Arabia Saudí. ¿Qué democracia existe en Arabia Saudí? Bueno, la democracia que existe es que tiene el 22% de las reservas mundiales del petróleo, ¿verdad? Pero ese tipo
Probablemente termine diciendo algo de ese régimen de gobierno en Arabia Saudita cuando haya un levantamiento en Arabia Saudita.
Que ya lo ha habido, pero se ha sofocado rápidamente porque, claro, tienen un colchón muy mullido para seguir dando dádivas, seguir dando privilegios a funcionarios, a maestros, y porque además no hay cultura de pensamiento político, no hay cultura de expresarse, ¿verdad? No hay votaciones prácticamente libres, no hay partidos políticos, no hay sindicatos, prácticamente no hay nada, no se escucha música, no hay teatro, está todo eso prohibido. Es decir, es una lectura totalmente recalcitrante del Corán. Y son también los patrones de buena parte de esos líderes que han exportado ese integrismo islamista de extracción wahhabí, que para traducirlo al castellano puro son los culpables de que exista gente como Al-Qaeda, Jamaat Islamiyah y todas esas organizaciones que son culpables de haber abrazado el terror como una vía para imponer su visión particular del Islam. Y termino diciendo que lo trágico es que hay más de 350.000 refugiados sirios desperdigados por la geografía de Oriente Medio. No sabemos qué va a pasar con el día después, cuando termine la guerra civil de Siria, donde nadie quiere mancharse las manos, pero estamos todos siendo omisos a la necesidad de terminar ese conflicto, y un Pakistán que realmente es medievalista, arcaizante, y que ese sí que es el semillero del integrismo islamista y ya tiene armas nucleares y poco decimos de eso. Y allí se sigue matando mujeres y niñas por crímenes de honor y abusos varios que no nos hacemos eco de ello. Irán no es el único enemigo, si queremos verlo en esa clave. Por tanto, es un Oriente Medio que está muy complejo, tanto para Obama como para Romney.
Estimados otros tres tertulianos, Les queda apenas tiempo para agregar algún apunte.
Me hacéis sentir culpable.
Sí, sí. Susana, hacen la culpa ahora después, pero ustedes tienen para unas pildoritas nada más.
Yo simplemente 30 segundos. Primero, amén a la descripción de Susana, que nos ayuda a tener una visión más o menos global, de verdad, ¿no? Lo digo de verdad, de la realidad, porque es así. Uno no tiene tiempo de analizar hasta ese detalle, ni conocimiento. Yo lo que vi del debate de Obama y de Romney, yo más que lo que les espera de Oriente Medio, es que no percibí en ninguno de los dos, es como un autismo. O sea, ninguna señal de cambio. O sea, uno quiere meter más la pata, y el otro dice voy a meter la pata un poquito menos, pero sí, ninguno dice voy a hacer cambiar una política desastrosa hacia Medio Oriente. Esa es la verdad.
Siempre uno se queda con la reflexión del presidente actual de Estados Unidos, que me pareció muy muy efectista toda su forma de... Sí. Me pareció formidable cómo enfrentó a su oponente en ese debate, en este tema, porque en definitiva tampoco yo coincido totalmente, no existió una propuesta concreta. Lo único que se dijo, ténganme más confianza a mí, que es decir, un poco eso que decís, voy a incursionar en terrenos pero no tan radicales. Uh-huh. y ya aprovechó a decir, bueno, que él era el comandante jefe, etcétera, que tenía más experiencia, pero medidas concretas y la complejidad que describe Susana es bien elocuente, ¿no?
Como que honraron sus partidos, ¿no? O sea, el representante del Partido Republicano es, bueno, yo voy a ser más duro que vos si gano, ¿no? Y voy a atacar más. No olvidemos que Obama viene prometiendo replegarse de territorios de hace un buen tiempo y lo
de
ha hecho
de ganar.
Sí, y desde antes de ganar.
Y Guantánamo.
Lo cual le mereció, y Guantánamo, lo cual le mereció, entre otras cosas, el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Un apunte a propósito de la primavera árabe. Ha generado secuelas secundarias, ¿no? Efectos colaterales, como es la muerte del embajador norteamericano en Libia, Christopher Stevens, por una bomba Molotov. La gente caliente por esa sátira que fue el film La Inocencia de los Musulmanes. Entonces, ¿cómo a veces una revuelta prodemocrática puede terminar dañando, en este caso, a Estados Unidos, que apadrinaba, si se quiere, moralmente la búsqueda de la democracia en estos países?
¿Me dejáis la última frase? Me pareció muy poco feliz la expresión de Obama de decir, por un coste menor a 2 semanas de guerra en Irak, nos deshicimos del déspota de Gaddafi que había asesinado estadounidenses. Sí. Una vez más mirándose al ombligo. O sea, eso no fue feliz como comandante en jefe.
Un pequeño apunte. Los valores de Occidente son los valores nuestros. Tampoco olvidemos eso.
No, por eso, pero está bueno corregirlos cuando están mal.
Es un problema de Estados Unidos, pero es un problema de Occidente.
Por supuesto.
Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, nuestros invitados de hoy, César Bianchi, Fernando Escriña, gracias por acompañarnos.
Un placer.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.